Estás escuchando La Huella. Hola, hola, ¿cómo estás? Por acá continuamos con la octava temporada de La Huella, dedicada a Incoterms, descubriendo el lenguaje del comercio internacional. Esta vez, te proponemos conocer el uso adecuado de los Incoterms en diferentes contextos internacionales mediante un análisis detallado y perspectivas valiosas para quienes participan en el comercio internacional y las negociaciones de compraventa de bienes. Para ello nos acompañan Juan César, que es vicepresidente de la Comisión de Práctica y Derecho Comercial de ICC Argentina y gerente de Procedimientos Técnicos y Normativa Aduanera en S.A. de Giacomo, y Gabriel Ulrich, que es miembro de la Comisión de Práctica y Derecho Comercial de ICC Argentina y socio en el estudio de abogados Echeverry López French y Ulrich. Ambos entrevistarán a Miguel Ángel Bustamante, experto en comercio exterior, certificado por la ICC París. Te dejo con ellos.
Hola Miguel Ángel, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Esperamos poder aprovecharte al máximo y arrancar con algunas consultas, algunas dudas que tenemos en torno a los Incoterms. La primera es con relación al seguro. ¿Qué consideraciones debiera tener presentes el comprador al momento de acordar alguna de las reglas Incoterms que establecen la contratación de un seguro sobre el daño de las mercaderías? Me refiero a esto en cuanto a la prueba del seguro, el alcance de la cobertura, la suma asegurada y demás.
Bueno, las reglas Incoterms lo que hacen es el definir en específico en dos de ellas, en los términos CIF y CIP, la obligatoriedad para que el vendedor contrate el seguro sobre las mercancías a favor del comprador. Y las reglas Incoterms también definen las características de esos seguros. En la regla CIF, por ejemplo, CIF, Cost Insurance and Freight, dicen las reglas que la cobertura de seguro debe ser de tipo C, cobertura mínima, de las cláusulas del Instituto de Carga de Londres, o cláusulas similares, pero es cobertura mínima. No hay coberturas específicas, digamos, como guerra, como echazón, como piratería, no están contempladas. En tal caso, el comprador tendría que indicarle expresamente al vendedor, y eso definirlo en el contrato de compraventa, las cláusulas o coberturas adicionales a lo que marcan las reglas, para que entonces el seguro sí tenga toda la cobertura que espere el comprador. Pero de lo contrario, si no se indica nada, las propias reglas Incoterms 2020 indican que la cobertura debe ser mínima. Ahora, si se utiliza el Incoterm CIP, Cost Insurance Paid, si se utiliza esa regla, la cobertura es amplia, de tipo A del Instituto de Carga de Londres, o coberturas y aseguradoras similares a esto. Pero igual, no están considerados ciertas coberturas, por tanto, también aún aquí con cobertura amplia, el comprador tendrá que ser muy específico con el vendedor y requerirle una cobertura adicional según el origen, según el destino de la mercancía, según el tránsito de la mercancía, si la mercancía, por ejemplo, también va a tener en su tránsito, va a tener transbordos, es decir, se va a bajar de un barco para ponerse en otro, o el transporte va a implicar algún otro modo o modos de transporte, es decir, la combinación de medios de transporte, eso implica también mayores riesgos. Por tanto, todo eso no está, contemplado de manera específica en las reglas Incoterms. Las reglas Incoterms nada más dicen, a ver, si pactan las partes, comprador y vendedor, el término CIF, la cobertura es mínima. Si pactan CIP, la cobertura es amplia, del tipo A del Instituto de Carga de Londres. Cualquier cobertura adicional que requieran las partes, en específico el comprador, porque a favor de él es quien se va a emitir el documento de seguro, o si fuera una póliza global, va a haber una un endoso de ese documento de seguro a favor del, del comprador. Entonces, si el comprador requiere de una cobertura específica, adicional, se lo tendrá que manifestar al vendedor y pactarlo, definirlo expresamente, es decir, indicarlo expresamente en el contrato de compra-venta que hayan, en el que hayan establecido su relación de comercial de la compra y venta de esas mercancías.
Bien, para tener una idea del alcance, ¿hasta qué momento, sí, cubre o debería cubrir una póliza contratada por el vendedor sobre daños y riesgos a la mercadería?
Claro, la cobertura tiene que ser desde el lugar donde el vendedor termina con su responsabilidad por daño o riesgo de la mercancía hasta el lugar donde el comprador asume el riesgo por daño o pérdida de la mercancía. Como sabemos, las reglas 5TEM definen riesgos por daño o pérdida de la mercancía, pero hasta un lugar determinado. Digamos, como ejemplo, el término CIF, C-I-F, el vendedor termina con su responsabilidad, es decir, lo que le suceda a la mercancía en adelante ya no es responsabilidad de él, una vez que él la entregó en el puerto de embarque a bordo del buque contratado por el vendedor. Entonces, el vendedor tiene que estar consciente de que su riesgo por daño o pérdida de la mercancía, más allá del seguro, termina cuando él ha entregado la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. De ahí en adelante, el riesgo, si algo le sucede a la mercancía, daño, pérdida, robo, en fin, lo que sea, algún siniestro que sufra la mercancía, a partir de ese momento, de ese lugar, el comprador ahora es quien va a asumir ese riesgo. Si algo le sucediera a la mercancía posterior al momento en que ya fue entregada a bordo del buque, el comprador a quien le reclamaría el daño que sufrió la mercancía, ya no al vendedor, porque el vendedor ya había transferido el riesgo por daño o pérdida. Entonces, ¿quién va a asumir ese riesgo, esa pérdida de la mercancía incluso? La compañía de seguro. Por tanto, el comprador tendrá que solicitar, requerir a la compañía de seguro el pago correspondiente de esa mercancía que se dañó, se siniestró, se perdió, en fin, lo que haya sucedido con la mercancía. Por tanto, contestando concretamente tu pregunta, los seguros se definen desde el lugar donde el vendedor termina con su riesgo o transfiere el riesgo al comprador, y a partir de ahí inicia o debería iniciar el seguro en estricto sentido hasta el lugar de destino convenido, el lugar donde vaya la mercancía. Si la mercancía se siniestra antes de que sea puesta a bordo del buque y el término pactado fue CIF, C-I-F, y la mercancía se siniestró, déjame ponerlo en este contexto. La mercancía sale de algún lugar de terrestre, digamos, en la Argentina, no sé, Córdoba, y de ahí sale rumbo a un puerto, el puerto más cercano que esté ahí. Déjenme suponer que sea Buenos Aires, ¿no? En fin, el tránsito, el riesgo de tránsito de esa mercancía de la fábrica, bodega, almacén, las instalaciones del vendedor hasta el puerto de embarque es a cargo del vendedor. Ahí no tiene nada que ver el seguro del que estamos hablando. Es riesgo a cuenta y cargo del vendedor. Ya una vez que la mercancía llegó al puerto de embarque, que en este caso hipotético que estamos hablando, el ejemplo que yo estoy poniendo, que es Buenos Aires, el puerto de embarque, aún así ahí el vendedor todavía no ha terminado. ¿Cuándo concluye con su riesgo por daño o pérdida de la mercancía el vendedor? Hasta que la mercancía es colocada a bordo del buque en ese puerto de embarque. A partir de ese momento, entonces sí, ya el riesgo le toca, ya se le transfirió al comprador. Si algo le sucediera a la mercancía a partir de ese momento, ya puesta a bordo, del buque, entonces el comprador debe estar consciente que él tiene que asumir ese riesgo. ¿Quién va a amparar lo que le sucede a la mercancía? La compañía de seguro. Ya no el vendedor, sino la compañía de seguro. Por tanto, en caso de siniestro, el comprador deberá hacer el reclamo correspondiente ante la compañía de, seguro. Nótese o considérese que el comprador no está en la Argentina, el comprador está en cualquier otra parte del mundo y que no obstante que el seguro se contrató con una compañía en Argentina, las compañías de seguro tienen convenios de coaseguro, de tal manera que el comprador seguramente podrá hacer el reclamo de seguro con la compañía coaseguradora, que seguramente podrá estar en su país, en el país del comprador. No habrá o no habría necesidad de que el comprador se traslade a la Argentina, al domicilio de la compañía aseguradora para requerir el pago del seguro en caso de siniestro. Y agrego otra cosa, si me lo permiten. El monto de lo que se debe de asegurar, la cuantía de lo por lo que se debe de asegurar la mercancía, por regla, no es opción, es por regla, es del 110% mínimo del valor factura de la mercancía. Si la mercancía vale 100, el seguro debe hacerse por 110 mínimo. Puede ser más, pero no menos. Eso es también por regla y lo mandata así también las reglas Incoterms 2020, publicación 723.
Excelente, Miguel Ángel. Sí, Gabriel.
Con relación a eso, hay que contratar seguros específicos o especiales en caso de que la mercadería vaya a países de gran riesgo, donde hay piratería o guerra o lo que fuere.
Sí, ¿cuál sería ahí tu reflexión?
No, la pregunta es si es necesario contratar específicamente seguros específicos para cubrir el riesgo de país en guerra o...
Claro, no, excelente pregunta. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque las reglas no contemplan, vamos, no tienen una especie de listado y que digan el seguro que debe de contratar el vendedor es bajo estos lineamientos, y que viniera ahí una serie de puntos, 1, 2, 3, 4, 5, o A, B, C y D, no está así contemplado. Por tanto, si la mercancía va hacia un país que esté con ciertos conflictos, puede ser guerra, puede ser insurrecciones civiles, pueden ser problemas de inseguridad, problemas para el tránsito de las mercancías, no solamente el tema hoy desafortunadamente muy común como es la piratería, ¿no? Y que mucho se focaliza, por ejemplo, allá en Somalia, en el Cuerno de África, pero hay muchas otras regiones del mundo en donde secuestran barcos, en donde saquean barcos, ¿no? Entonces, sí, eso hay que considerarlo. ¿Quién lo debe tomar en cuenta? El comprador, y decirle específicamente al vendedor, oye, dado que la ruta que va a llevar, el tránsito que va a llevar la mercancía, pasa por países riesgo, o mi propio país, hablando yo como si fuera el comprador, mi propio país es riesgo, y ya una vez que llegue acá al puerto de descarga, ya en mi país, pero después va a tener un tránsito terrestre, porque el puerto de descarga no es el destino final, sino va a haber otro destino, por tanto, y mis carreteras son inseguras, mis carreteras son conflictivas, en fin, asegura por favor la mercancía, no solo hasta el puerto de descarga, asegúrala también hasta el lugar de destino final, que serían mis instalaciones, mi fábrica, bodega, almacén, en fin. Todas esas precisiones las debe dar el comprador al vendedor, pero no de palabras, sino dejarlas expresamente especificadas en el contrato de compra-venta. Recordemos que el contrato de compra-venta va a ser el documento eje para todos los términos y condiciones contractuales de la relación de compra-venta, de esa transacción civil mercantil de compra-venta de mercancías.
Con relación a eso, en el Incoterm FOB, existe... ¿Puede haber diferencias de responsabilidad sobre la mercadería En el caso de un FOB envío o un FOB destino?
Bueno, a ver, voy a precisar y agradezco tu pregunta. El término FOB, o la regla FOB bajo los Incoterms 2020, y hago la aclaración bajo los Incoterms 2020 porque hay FOBs también en otras reglas, como en la RAFT, Revised American Foreign Trade Definitions, también ahí hay FOB. El FOB, por ejemplo, al amparo de las de lo que dicen las leyes en la Gran Bretaña, es diferente ese FOB al FOB de los Incoterms. Por tanto, lo que yo voy a contestar va a ser el FOB de los Incoterms 2020, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas reglas en los Incoterms 2020 respecto a FOB? FOB de entrada es solamente para embarques marítimos, embarques de puerto a puerto, embarques a través de océanos, mares o ríos o canales navegables, pero donde no se involucra ningún otro modo de transporte, solamente de puerto a puerto. Luego, ¿qué más nos dicen las reglas con respecto a FOB? El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque, por eso se llama Free On Board, FOB, Free On Board, puesta a bordo del buque en el puerto de embarque. Una vez que eso se materializa, esa tarea, esa obligación se cumple, el vendedor ya terminó, ya concluyó con su responsabilidad y de en adelante lo que le suceda a la mercancía es tema del comprador. Pero hay tres excepciones que marca la regla respecto a FOB. Una, el vendedor está ya con la mercancía lista para entregarla a bordo del buque el día de hoy, así pactado en el contrato de compra-venta. Toda transacción tiene una fecha de entrega, una fecha de embarque. Toda transacción, no hay transacciones que no se pongan fechas. Imagínense que no hubiera fecha de entrega, pues entonces el vendedor la va a entregar cuando quiera, ¿no? Lo cual no es factible. Entonces, el vendedor ya la tiene lista, como dicen los abogados y dicen bien, ya la tiene lista en tiempo y forma para ponerla a bordo del buque. Pero el comprador, que es quien contrata al buque, que es quien contrata a la naviera, tarda en darle instrucciones al vendedor de cuál es ese buque, es decir, el nombre del buque, cuál es esa línea naviera, en qué muelle está, hay puertos en donde hay cualquier cantidad de muelles y que hay que ser muy precisos. Por tanto, si el comprador no le da instrucciones también en tiempo al vendedor y el vendedor por esa razón no pudiera colocar la mercancía a bordo del buque, entonces será ya responsabilidad del comprador. Si se pasa ya la fecha de haber sido puesta a bordo la mercancía, según el contrato de compraventa, pero fue derivado a que el comprador se retrasó en darle instrucciones al vendedor sobre el barco, sobre qué barco es, qué muelle está, cuál es la compañía naviera, en fin, es entonces ya responsabilidad del comprador. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que el buque previsto para llegar a ese puerto de embarque se retrasa y no va a llegar sino hasta de 2 o 3 semanas después porque tuvo avería, porque tiene un problema técnico, porque hay un bloqueo en el puerto de salida de donde viene ese buque. Por tanto, el buque no llega a tiempo y el vendedor ya tenía lista la mercancía a tiempo, ¿no? Eso va a generar costos adicionales porque la mercancía tiene que permanecer en el puerto de embarque, va a generar riesgos porque esa mercancía se puede dañar o se la pueden robar, se puede perder, se puede mojar, se puede descomponer si es una mercancía tipo perecedera, entonces y que requiera refrigeración y algo sucede, pero posterior a que el buque no llegó. Por tanto, eso también, las reglas son específicas y dicen el vendedor ya no es responsable de lo que le suceda a la mercancía, aún a pesar de que no la puso a bordo. ¿Y por qué no la puso a bordo? Pues porque no había buque, y no había buque porque no llegó a tiempo el buque. Pero como el buque lo contrata el comprador, entonces el comprador es responsable por riesgo, daño, pérdida de la mercancía y por los costos también que se generen. El tercer escenario que marcan también las reglas es el cuando el transportista recibe la notificación del comprador de entregársela a la línea naviera tal, es el buque tal, y que está en el muelle número tal. Pero cuando eso sucede, el vendedor contacta a la línea naviera y el capitán, resulta que el capitán del buque ya cerró la toma a cargo de la mercancía, ya no está tomando más mercancía. Ya cerró la puesta a bordo de mercancías. Por tanto, ya no recibe esa carga, ya no recibe ese contenedor, ese bulto, caja, pallet, lo que sea, ¿no? Ya no lo recibe. Ese es el tercer escenario. Por tanto, el FOB, Gabriel y todos, el FOB es un tanto engañoso porque pareciera ser como que el vendedor siempre tiene la obligación de ponerla a bordo y resulta que no, que hay tres escenarios en donde el vendedor, aún sin haber puesto la mercancía a bordo, él ya deja de ser responsable por los riesgos, costos, daños que pueda sufrir la mercancía.
Creo que también puede haber otro costo adicional si hay que consolidar esa mercancía en un contenedor porque no está contenerizada, o forma parte, no alcanza a ser un contenedor completo, y entonces hay que consolidar ese contenedor y podría estar a cargo del comprador también esos gastos. ¿Es así o no?
Si fuera ese escenario, como no lo prevén el tema de los contenedores, de las reglas, lo que te dicen es que el vendedor debe entregar la mercancía en el empaque y el embalaje apropiado para su transportación, y de acuerdo al modo de transporte que se vaya a utilizar y a la ruta que se vaya a utilizar. El empaque, el embalaje debe ser el apropiado, el adecuado para esa jornada de transporte, ¿no? Pero el vendedor tiene la obligación por regla. Ahora, si es un contenedor consolidado, es decir, que va a ser compartido con otras mercancías de otros propietarios, eso ya no está contemplado en las reglas. Pero es un escenario que tú bien citas y que, si es el caso, tendría que especificarse también en el contrato de compraventa que la mercancía va a ir consolidada y que, por tanto, ya será decisión del vendedor aceptar esa condición y saber que esa consolidación pudiera retrasar la mercancía. Por tanto, será decisión del vendedor decidir si acepta o no esa modalidad de empacar, de embalar la mercancía en contenedores consolidados. Él tiene la obligación de empacarla y embalarla, sí, pero no, las reglas no dicen nada respecto a embarques consolidados.
Ha sido muy claro, Miguel Ángel. Estamos hablando con Miguel Ángel Bustamante desde México. Nos está echando un poco de luz a algunas cuestiones, a algunas dudas que nos gustaría aclarar con respecto a ciertas cuestiones de los Incoterms. Te quiero hacer una breve consulta, Miguel Ángel. Hay muchos compradores que negocian cláusulas DAP y DPU con lugares de entrega posteriores al trámite aduanero de importación que está a su cargo, ¿sí? En la práctica, ¿qué aspectos deben ser tenidos en cuenta entre las partes? Me refiero en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con los plazos de liberación en un contrato de compraventa internacional, calculo yo que se pudieran aclarar, pero hay tiempos que por ahí dependen de una u otra contraparte y eso puede generar costos extra. ¿Cómo lo deberíamos ponderar desde el lado del comprador y del vendedor?
DAP y DPU, esos dos términos, esas dos reglas, Incoterms, sobre todo DPU 2020, que es una regla nueva en los Incoterms 2020, permiten, como tú bien lo citas, que la entrega, el lugar de entrega de la mercancía sea posterior a la aduana de importación, que podría ser ya el domicilio, las instalaciones del comprador, pero eso va a ser posterior a la aduana de importación. ¿Qué es lo que nos dicen las reglas Incoterms 2020 en este escenario, en donde el lugar de entrega es posterior al despacho de importación? Entonces, Las reglas 2020 lo que nos dicen es que tanto en DAP como en DPU, todo lo relacionado con el despacho de importación, con ese trámite en aduana, ese proceso de internar legalmente las mercancías en el país del comprador, eso le toca al comprador, es responsabilidad del comprador. Por tanto, si en la aduana, durante el despacho de importación, durante el trámite de importación, algo le sucede a la mercancía, hay siniestro, hay robo, hay un incendio en el almacén de aduana, hay alguna inundación, ahí hay la mercancía no se refrigera adecuadamente, si fuera el caso de mercancía que requiera refrigeración, y resulta que el almacén de aduana no tiene las instalaciones adecuadas para la refrigeración y la mercancía se daña, todo lo que resulte durante el proceso del despacho de importación, de ese trámite de aduana de importación, es a cargo y por cuenta y riesgo y costo del comprador. Así lo fijan las reglas. ¿Dónde dice esto que les estoy citando? Eso está en la regla, en el artículo B7 de la regla 5TENS 2020, ¿no? Ahí está especificado que el tema del despacho de importación, todo lo que es el trámite de la importación, desde que la mercancía, se las pongo así, a ver, ya fue bajada del avión, ya el avión aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, y después de ahí se trasladó al recinto de aduana ahí en el aeropuerto, ¿no? Todo lo que suceda a partir de ese momento es a cargo y por cuenta del comprador. Ya una vez que la autoridad de aduana, de ahí de esa aduana del aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, ya da el visto bueno, libera esa mercancía, la tiene que retomar entonces el transportista contratado por el vendedor y entonces hacer el traslado hacia el lugar de destino final. Y en ese tramo, en ese trayecto, en ese arrastre final de la mercancía, el vendedor vuelve a ser responsable de lo que le suceda a la mercancía. Pero reitero, durante todo lo que es el trámite de aduana de importación, es a cargo por cuenta y riesgo y costo del comprador. Agrego un elemento más, las aduanas y por disposiciones regulatorias muchas veces exigen certificaciones, ¿no? Certificaciones de digamos, sanitarias, fitosanitarias, de análisis bacteriológicos, no sé. Todos esos documentos el comprador deberá prever tenerlos listos. Si por causa de no tener esos documentos la mercancía tuviera retrasos y ese retraso significara costos de almacenaje adicional en la aduana, es el comprador quien tendrá que pagarlos, porque pues, es un requisito de ley del país del comprador, ¿no? Eso no tuvo nada que ver el vendedor en ese trámite. Por tanto, reitero, solo puse algunos ejemplos, pero todo lo que esté en función del trámite de la aduana, de la mercancía en la aduana de importación, no obstante que ese no es el lugar de destino final de la mercancía, pero como la aduana de importación le corresponde por regla al comprador, el comprador tiene que asumir todo lo que eso conlleve, riesgos, costos, daños, en fin.
Miguel Ángel, muy claras tus explicaciones, la verdad que has echado luz a ciertas cuestiones que a veces no son tenidas en cuenta en profundidad o no las ponderamos del todo.
Quizás una más te podría preguntar, y es desde el punto de vista del vendedor y considerando que se trata de mercaderías importadas en contenedor, ¿qué debería considerar entre optar por las reglas FSA, CPT o CIP en lugar de FOB, CFR o CIF?
Las reglas 5TENS 2020 no prohíben, quiero ser claro, no prohíben el uso de contenedores en las reglas FOB, CFR y CIF. Lo que nos dicen las reglas es que no es recomendable utilizar estas tres reglas que acabo de citar cuando la mercancía va en contenedores. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Que al final Esa es, creo que, la esencia de la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esa recomendación? Se las pongo así porque el vendedor, cuando llega al puerto de embarque con ese contenedor, el contenedor se entrega, digamos, hoy lo está entregando, pero ese contenedor va a tardar días en la terminal de contenedores del puerto de embarque antes de ser colocada a bordo del buque. Normalmente, para que tengamos una idea más clara de esto que estoy respondiendo, un contenedor, para ser puesto a bordo a partir de que llega al puerto de embarque y es colocado en la terminal de contenedores, para ser puesto a bordo del buque va a tardar entre 5 y 8 días calendario, 8 días no hábiles, sino 8 días calendario, pues, ¿no? Hoy se entrega y de aquí a 5 o 8 días ese contenedor va a ser puesto a bordo. Por tanto, ese riesgo, ¿quién lo sigue asumiendo? El vendedor, cuando cotizó con FOB o con CFR o con CIF, lo cual no va a suceder así con cuando se cotiza o se utilizan las reglas FCA, CPT o CIP. ¿Por qué? Porque yo entrego hoy el contenedor a la compañía transportista y a partir de hoy yo vendedor ya no soy responsable por lo que le suceda a esa mercancía, a ese contenedor. Sé que va a estar ahí de aquí hasta la próxima semana y va a estar ahí 5, 6, 7, 8 días antes de ser puesto a bordo. Yo, vendedor, ya no me preocupo de eso, porque yo hoy, cuando lo entregué, hoy que recibí además una prueba de recepción de esa mercancía, siempre todo debe probarse y de todo debe haber documentos. Yo recibo un documento de toma a cargo de la mercancía por parte de la línea transportista, la línea naviera, y yo ya con eso puedo probar que yo hoy entregué la mercancía, aún a pesar de que la mercancía realmente sigue en el puerto. Y mañana va a seguir en el puerto, y pasado mañana, y parte de la próxima semana va a seguir en el puerto, en la terminal de contenedores, antes de ser puesta a bordo, ¿no? Entonces, de cara al vendedor, es mejor, es más conveniente cotizar con FCA, CPT o CIP, porque él realmente termina con su responsabilidad el día que entregó la mercancía a la transportista, no el día que la mercancía fue puesta a bordo. Y si los términos que se utilizaron son FOB, CFR o CIF, le conviene más al comprador, porque el comprador sabe que él va a asumir el riesgo solo hasta que la mercancía esté puesta a bordo del buque ya en el puerto de embarque. Antes el riesgo lo sigue teniendo el vendedor. Entonces, de cara al vendedor es más conveniente FCA, CPT o CIP, pero del otro lado de la moneda es más conveniente para el comprador el que le coticen con FOB, con CFR o con CIF, porque si realmente la mercancía, la transferencia de riesgos por daño o pérdida de la mercancía se va a dar sí o sí hasta que la mercancía sea colocada a bordo del buque en ese puerto de embarque. Esa es la razón. Por eso es una recomendación, no es una prohibición lo que hacen las reglas. Es sencillamente un mensaje que se le lanza al vendedor y al comprador de cómo funcionarían un grupo de reglas y otro grupo de reglas que tú, Gabriel, bien citaste.
Muy claro, muy didáctico, Miguel Ángel. Agradecemos enormemente, enormemente la dedicación. Esperamos en algún otro momento poder seguirte haciendo consultas. Realmente nos aportás mucha información para mejorar la práctica y el uso de los 5 TERMS. Así que te mandamos un saludo muy grande. Esperamos nuevamente poder tener con nosotros.
El placer fue todo mío. Gracias.
Finalizamos este segundo episodio de La Huella, dedicada a los 5 TERMS. Para contactarte con ICC Argentina, podés escribir a icceargentina@cac.com.ar o bien ingresar en iccargentina.org. Además, podés seguir a La Huella activando la campanita de este podcast para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. ¡Hasta la próxima!